Con vuestro permiso me voy a quitar, por lo menos para esta breve humilía, me voy a quitar la mascarilla. Hay, en la historia de la Compañía de Jesús, hay un momento en que alguien, por lo visto, pues diremos, quería cambiar lo que era ser jesuita. De verdad que, entonces, y el Papa dijo, una frase en latín, dice, Jesuite aut sim, ut sum, aut omnino non sim. Los jesuitas que sean como son, y si no, que no sean en absoluto. Es decir, nos querían, de hacerlo en términos modernos, quitar la identidad típica del jesuita que sigue el camino espiritual de Jesús, por supuesto, pero con esa peculiaridad de Ignacio de Loyola. Entonces el Papa dijo, no, aquí no vamos a dar gato por liebre, que cada cual que sea lo que es, a fondo. Bueno, pues yo diría que esto es lo que la charlita que quiero daros hoy, ¿verdad? Nosotros somos adoradores, ¿verdad? Somos adoradores. Y esto lo tenemos que vivenciar mucho, muchísimo. ¿Por qué? Porque si robustecemos nuestra identidad, entonces en la obra de las Marías, de los Sagrarios y de los Juanes, esta obra va a ir adelante. ¿Por qué? Porque es gente que conoce su identidad, está orgulloso sanamente de ella, la vive como algo propio, está entusiasmado, y entonces te implicas en cuando uno se siente realmente miembro de las Marías de los Sagrarios y de los Juanes, te implicas. Es un poco lo que le pasó a Teresa de Calcuta, ¿recordáis? Teresa de Calcuta, albanesa. No tenía que ver nada con el pueblo de la India, nada. Y sin embargo, ¿recordáis cómo hay una ocasión en que Teresa, que lleva ya bastantes años trabajando en la India, pues ante una emergencia de hambre dice, mi pueblo tiene hambre, le salió espontáneo, mi pueblo tiene hambre. Es decir, yo me siento india después de tantos años dedicada al servicio, me siento india. Bueno, es decir, cayó en la cuenta de que su identidad en cierto sentido había variado. Es lo mismo que dijo, recordáis, Martin Luther King cuando decía él en aquellos mítines del tiempo de Kennedy, mi pueblo es humillado, decía, mi pueblo es humillado, es el gran luchador por los derechos de los negros en Estados Unidos. Es decir, que tenemos que tener la identidad, ¿verdad?, muy clara, robustecerla todo lo que podamos. Y en este sentido, pues creo que nos puede ayudar una anécdota que le sucede al padre Arrupe. El padre Arrupe era provincial de Japón y hubo congregación general, había muerto el anterior general, el padre Janssens, entonces vienen a Roma, como los demás provinciales, y le eligen para general de la compañía. Entonces él, al poco tiempo de elegirle, hace 10 días de ejercicios en privado. Hasta ahora sus apuntes íntimos de sus ejercicios no se han publicado, ahora ya están publicados. Y entonces él repite mucho esta frase. He sido elegido. ¡Qué gracia! Pero también qué responsabilidad tan grande. Todo el cuerpo de la compañía, 33.000 jesuitas en aquel momento, cargado a mis espaldas. ¿Seré capaz de ello? Él mismo se cuestiona. He sido elegido, es una gracia muy grande por parte del Señor, pero le viene el miedo. ¿Seré capaz de llevar adelante todo este cuerpo de 33.000 hombres? Y por eso se dirige al Señor y le dice, Señor, si tú me has elegido para este cargo, yo quiero serte fiel, cueste lo que cueste. Bueno, pues apliquémonos un poco esto de que le sucede al padre Arrupe a lo que nos ha pasado a nosotros. Tú también has sido elegido por Jesucristo. ¿Para qué? Para hacerle compañía. adorarlo en la Eucaristía y hacerle compañía. Tú sabes mejor que nadie por qué hoy eres María de los Sagrarios, por eso vas. Quizás de una manera fortuita una amiga tuya te habló de esto o te enteraste por otro lado. El caso es que hoy estás aquí. Eres María de los Sagrarios, eres discípulo de San Juan. Lo de menos es las circunstancias que nos movieron a que hoy esté yo aquí. Lo interesante es que tú has sido elegida. Lo otro sería como el envoltorio, pero lo que viene dentro, de dentro, es tu elección. Jesús ha puesto sus ojos en ti para... te necesito. Te necesito porque me siento muy solo en nuestros sagrarios. Fue una de las cosas que el padre Rubio, que vivió también la espiritualidad de Manuel González, la soledad del sagrario. Por eso en vuestro mismo canto habláis de hacer compañía. Estamos aquí, te buscamos compañía, no queremos que estés solo. Bueno, pues esto es un poquito, yo diría, la identidad de una adoradora, María de los Sagrados de Juan. Caigo en la cuenta que Jesús está muy solo y yo me siento adorador. Entonces digo, Señor, te doy gracias porque me has elegido. ¿Para qué nos ha elegido Jesús? Yo diría que para tres cosas, fundamentalmente a los que somos adoradores. Primero, para intimar con nosotros. O sea, Jesús, como vosotras, de verdad os lo digo, tiene una intimidad más grande que con otras muchas almas. ¿Por qué? Porque estáis mucho más cerca de Él, ¿verdad? Estáis cerquita de Él en tantas ocasiones. Tenéis un gran roce con Jesús, mucho más que una gran mayoría de cristianos que no han recibido esta gracia. Pues tú has caído en la cuenta. Ser adorador es algo muy bonito porque indica que Dios quiere intimar conmigo. Segundo, Dios quiere que crezcas en su amistad, ¿verdad? La amistad con Jesús puede ser, diríamos, como tanta gente tiene amistad con Jesús, viene a misa el domingo y luego ya, pues nada, hasta el domingo siguiente ya ni se preocupa ni piensa más. Pero cuando hay una amistad grande, no solamente piensas el domingo en Jesús, sino que vas por una calle, ves una iglesia y fácilmente empiezas a saludar al Señor. Y entras, aunque sea nada más unos minutos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una creencia, hay una amistad grande que se va haciendo cada vez más honda. Bueno, para esto también nos llama el Señor. Intimar con nosotros, crecer cada día más en amistad y luego para que disfrutes del privilegio de estar a su lado. Estar al lado de Jesús es un privilegio, no cabe duda. Vosotras lo tenéis que pedir por derecho de conquista, por decirlo de alguna manera. Yo quiero esto, me gusta y vengo a mi vela y yo tengo ese privilegio de estar junto al Señor. También es natural que tú te preguntes como el padre Arrupe, de una vez lo habréis hecho, ¿seré capaz de serle fiel una vela y otra vela y otra vela? ¿Seré capaz? ¿Podré cumplir esta responsabilidad que se me ha venido encima? Pero porque yo la he elegido, no ha sido algo impuesto. ¿Seré capaz de cumplir esta responsabilidad? Pues oigamos a Jesús que te dice, tranquila, conmigo lo puedes todo. El padre Arrupe en esos ejercicios, ¿verdad? Son 10 días, pues los apuntes son largos, pero también con mucha frecuencia él se sentía débil ante un cable tan importante y de tanta trascendencia. Y dice mucho la frase de San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. La tarea es grande, la responsabilidad es enorme, pero todo lo puedo en aquel que me conforta. Pues tú igual, ¿verdad? El Señor te ha llamado, cuenta ya lo principal, es tu vocación, tu ADN. Yo soy adorador, soy adoradora, con Él lo puedo todo. Habrá dificultades, habrá momentos en que la vela pues me resulta a lo mejor tediosa en ocasiones, hace muy mal tiempo, en fin, me puedo escaquear de ella con facilidad, pero no me voy a escaquear. ¿Por qué? Porque el Señor cuenta conmigo. Por el momento, dice Jesús, cae tú en la cuenta de la gracia grande que has recibido. Y tómala en serio. De tu parte, resérvame tu vela. Es mi tiempo, el de la vela, es mi tiempo. No es el tuyo. Y yo no quisiera privarme de ese tiempo, ni perder la ocasión de verte y de charlar confidencialmente contigo. Mi iglesia necesita también esos tiempos, y en ellos hay moribundos, enfermos, gente sin techo, que precisan de tu oración. Por lo demás, yo comprendo perfectamente que alguna vez pudiera sucederte algo totalmente imprevisto que te impida venir a verme. En ese caso, no habrás perdido nada, porque yo mismo, allí donde te halles, estaré a tu lado, avivando tu amor. Ya conoces el dicho, cuando el valle no puede subir a la montaña baja al valle. Y nada más, tan solo te pido que reflexiones un poquito sobre esto. Bueno, pues es un poquito, ahora que estamos comenzando este año, ¿verdad?, el tomarnos en serio nuestra vocación de adoradores. Es precioso. Quizás dediquemos todo lo que nos queda de curso a exponer un poco la grandeza de la adoración. Yo, personalmente, nunca he sido un gran adorador, porque en la manera de ser de jesuita, pues no tenemos, como los sacramentinos, ese carisma de adoradores, ¿verdad?, que lo tienen ellos por fundación, nosotros no. Pero desde el momento, hace ya pues 8 o 9 años, ¿verdad?, que primero en ANFE, como sabéis, estuve de conciliario varios años, y es cuando yo empecé a regustar lo que no conocía, ¿verdad?, regustar lo bonita que es la adoración, el estar junto al Señor, que no dices nada, pero uno nota como que se va empapando de Jesucristo. Al cabo de tiempo y de años, te vas empapando de Jesucristo. Bueno, pues esto es la... Esta es nuestra vocación. Fijaros qué bonito regalo os ha hecho el Señor, a los cuales eres María. Ser adoradores. Lo más que se puede ser en este mundo es adorador de Dios. Y en un mundo semiateo como el que tenemos, el que tú seas un adorador, una adoradora, créeme que es como un gran foco de luz en medio de la tiniebla. Llamamos la atención, caemos en la cuenta la grandeza de Dios. Entonces, ante Él solo hay un gesto, que es adorarle, amarlo, entregarse a Él, como Él se ha entregado y se entrega a nosotros cada día en la Eucaristía. En esta Eucaristía hoy, Jesús se te va a dar todo lo que es para ti. Entonces, amor con amor se paga, decía Santa Teresa. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda vivir con fuego esta, ¿verdad?, este carisma tan bonito que tenéis, ¿verdad?, de adoradores. Lo que quería el Padre Rubio, todo un ejército de adoradores en Madrid, pero adoradores, fijaros que es lo bonito nuestro. No solamente yo solita, sino busco compañía. Es un adorador que, como decir, busco compañía. Hacer que Jesús no esté solo, sino que esté acompañado. Tenemos, por tanto, la vertiente de la intimidad y la vertiente del contagio. A ver cómo yo me intereso y logro que otras personas también vengan a adorar a Jesús.